acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 26 de abril de 2021. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen de nueva cuenta en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo, como siempre, con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE pone a disposición de la ciudadanía el sitio Candidatas y Candidatos Conóceles para abonar a la emisión del voto informado.
Realizan mesa de diálogo acciones afirmativas para la población afromexicana del reconocimiento a la representación, proceso electoral 2020-2021.
El INE y la UNAM presentaron la plataforma Voto Informado, con la que buscan combatir la desinformación en las elecciones 2021.
El instituto informó que recibió negativa de recursos de la Secretaría de Hacienda para organizar la consulta popular.
Reitera Consejo General sanciones por omisiones en la presentación de informes de ingresos y gastos durante las precampañas.
Presenta INE primer informe de resultados del monitoreo de noticiarios durante las campañas federales.
Este lunes 26 de abril se realizará el tercer debate de las plataformas electorales a las 5 de la tarde. En sesión del 23 de abril, el Consejo General del INE recibió un informe de las unidades técnicas y direcciones ejecutivas del Instituto involucradas en la construcción del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles para la elección federal. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, explicó que con este sitio el Instituto busca generar condiciones para que las y los ciudadanos emitan un voto informado el 6 de junio.
Es un ejercicio para generar los mayores insumos para que las y los ciudadanos al momento de votar estemos lo más informados posible. Creo se dice, y no sin razón, que un voto libre es por definición un voto informado. Y poder contrastar, compulsar con la facilidad que este sistema conoce a tus candidatas y tus candidatos permite, es también, junto con muchas otras iniciativas que el INE respalda y que celebra que se estén realizando en este proceso electoral.
La consejera Claudia Zavala explicó que el sitio candidaturas.ine.mx muestra la información que han aportado los partidos políticos y coaliciones al instituto.
¿Cómo los partidos políticos y las coaliciones han dado cumplimiento parcial, en algunos casos, en la mayoría de los casos, a las obligaciones generadas en el uso de este sistema? De ahí que es importante la colaboración de todos los partidos políticos, de las coaliciones.
La consejera Norma de la Cruz se refirió a la información que la ciudadanía puede encontrar en el sitio.
La finalidad es informar y proporcionar datos a la ciudadanía en relación con el perfil personal, profesional, trayectoria política, laboral de cada candidatura, así como en su caso la pertenencia a algún grupo de situación de discriminación o de atención prioritaria.
En la sesión, al dar respuesta a una consulta formulada por la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la consejera Dania Rabel recordó que durante las campañas electorales, la Constitución prohíbe la propaganda gubernamental y señaló que las únicas excepciones son temas de educación, salud y protección civil en casos de emergencia.
Este es el momento en que las y los funcionarios públicos deben limitar su interacción con la ciudadanía, invirtiendo todas sus declaraciones con sobriedad e institucionalismo. No es tiempo para ensalzar logros de gobierno, compromisos cumplidos o recapitular los programas sociales implementados. Es tiempo de permitir que la ciudadanía analice a las y los contendientes y construya su voto de manera libre, informada y sin influencia de sus gobernantes.
En sesiones del 19 y 23 de abril, por mayoría de votos, el Consejo General confirmó sanciones por no presentar informes de ingresos y gastos en precampañas. al acatar 4 sentencias de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se confirmó la pérdida del registro de candidaturas a presidencias municipales en Morelia y Villa Madero, Michoacán, de Alfredo Ramírez de Morena y el aspirante independiente Roberto Villaseñor, así como a 9 candidaturas de diputaciones federales, mientras que se dejó sin efectos la pérdida de registro de Leticia Calderón en Morelos. El consejero presidente Lorenzo Córdova destacó que el no cumplir la ley al ser omiso en la presentación de informes es una conducta grave que impide la fiscalización y que amerita sanciones estipuladas en la propia norma.
Porque la conducta omisiva impide que la fiscalización se lleve a cabo. Ese es el verdadero punto. No le demos vueltas. No es un tema de montos. Los montos son ponderados como uno de los muchos elementos que nos mandata evaluar la autoridad jurisdiccional, pero el dato de facto es este hecho. La fiscalización se impidió. Nadie puede saber a ciencia cierta cuánto se gastó, ni mucho menos de dónde vinieron los recursos. Es algo gravísimo.
El consejero Ciro Murayama recordó la obligación constitucional que tienen los actores políticos de transparentar sus ingresos y gastos y explicó que lo que se sancionó fue la conducta.
Dice, pues como es poquito, sancionemos poquito. A ver, es que aquí lo que se está sancionando no es el monto cuantitativamente, sino cualitativamente la conducta consistente en tratar de ocultar la actividad política. Y es más, de tratar de engañar a la autoridad cuando la autoridad emplaza y lo que se dice es no tuve actividad y esta está documentada.
La consejera Adriana Favela se refirió al acatamiento de sentencias de las salas regionales Ciudad de México, Monterrey y Jalapa del Tribunal Electoral y la confirmación de sanciones.
Del partido Morena para contender a las presidencias municipales de Monclova y Torreón en Coahuila, a la presidencia municipal de Unucmac en Yucatán y a 2 diputaciones federales. Y del partido local Más a la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos y de redes sociales progresistas a las presidencias municipales de Valladolid y Mérida, Yucatán. Una candidatura independiente al ayuntamiento en Coahuila, en la revisión del precandidato Alejandro Peña Gallo, que la conclusión 12 se propone confirmarla.
Como parte del ciclo de mesas de diálogo, el INE llevó a cabo la conferencia Acciones afirmativas para la población afromexicana del reconocimiento a la representación, proceso electoral 2020-2021, con la finalidad de generar un espacio de diálogo y reflexión. En esta sesión virtual, la consejera Claudia Zavala recordó las acciones afirmativas que se implementan en estas elecciones para promover la participación de las personas afromexicanas.
En la obligación de los partidos políticos nacionales y coaliciones de postular 3 fórmulas de candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquiera de los 300 distritos electorales de mayoría relativa y una fórmula por el principio de representación proporcional en cualquiera de las circunscripciones dentro de los primeros 10 lugares de la lista, observando y conservando la paridad de género, así como tenemos nuestra finalidad en esta mesa de motivar la reflexión desde una perspectiva integral para el ejercicio de los derechos políticos y electorales.
Al moderar la mesa, el consejero Martín Faz reiteró el compromiso del INE para favorecer la democracia incluyente.
Tengan ustedes por dado el compromiso de que desde el Instituto Nacional Electoral habremos de continuar con estos espacios, específicamente en este tema de población afromexicana, para continuar con no solamente con estas mesas de diálogo o con estos espacios, sino también para ir revisando desde luego las acciones afirmativas. Será fundamental hacerlo y para ir encontrando caminos institucionales que favorezcan una democracia incluyente.
Con el fin de promover el voto libre e informado, el INE y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM presentaron la plataforma Voto Informado Edición 2021. Vía remota, la consejera Claudia Zavala señaló que con este proyecto se podrá combatir de mejor manera la infodemia, noticias falsas y estrategias de manipulación y desinformación.
Es una herramienta de primer orden porque a través de ella no solamente vamos a estar mejor informados e informadas sobre quiénes son las y los candidatos, su trayectoria, sus diagnósticos, sus propuestas, sus compromisos, sino que también con esta plataforma vamos a poder combatir de mejor manera la infodemia, las noticias falsas y las estrategias de manipulación y de desinformación. Hoy más que nunca es importante cuidar la política y nuestra democracia. El voto es un poder, es un derecho que tenemos todas y todos. La información es un derecho fundamental asociado sin duda al ejercicio de nuestros derechos político-electorales. Voto informado es la herramienta, es la comunicación que tenemos para hacer efectivos nuestros derechos político-electorales. Y por eso, en sinergia, dos instituciones comprometidas en el Estado de México con nuestro ejercicio y nuestro deber de hacer, hoy tenemos el gusto de presentarles, de invitarles a participar activamente desde las trincheras que se encuentren, a conocer la importante información que nos brindan para el efectivo ejercicio de nuestros derechos.
Roberto Heicher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, indicó que votoinformado.unam.mx brindará a la ciudadanía herramientas para la toma de decisiones en el marco de los procesos electorales 2021.
Dentro de los objetivos específicos de voto informado se encuentra el de brindar a la ciudadanía las herramientas necesarias para la toma de decisiones en el marco de los procesos electorales, informar también sobre las posturas de las candidaturas en diversos temas, también reforzar los mecanismos de rendición de cuentas de las candidaturas. Me parece que este es un gran proyecto que tiene por objetivo justamente abonar a un contexto de información y confianza en el marco del ejercicio de los derechos durante el proceso electoral que hoy vivimos.
El INE anunció que aplazó el inicio de los trabajos de organización de la consulta popular 2021 ante la negativa de la Secretaría de Hacienda para dotar los recursos necesarios en sesión de la Junta General Ejecutiva. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el 19 de abril se recibió un oficio en el que se informa la imposibilidad de atender la solicitud presupuestal que hizo el instituto y la recomendación de utilizar los recursos con que se cuenta para este año.
Hoy, lamentablemente, se concreta la negativa para apoyar al Instituto Nacional Electoral con los recursos por parte de los tres poderes de la Unión que estuvieron involucrados en la aprobación de esta consulta. Y ahora se nos pide que nosotros con nuestros recursos acotados organicemos la consulta. Es decir, la Secretaría de Hacienda, por la situación en la que se encuentra, las necesidades, las prioridades presupuestales que enfrenta, no ha atendido la solicitud de ampliación presupuestal, ni siquiera en parte, razón por la cual nos pide que utilicemos los recursos presupuestados para este año.
Recordó que para este 2021, en que se organiza el proceso electoral federal y los 32 locales concurrentes, el instituto sufrió un recorte de 870 millones de pesos, el más grande de la historia aplicado en un año electoral. En ese sentido, destacó que a pesar de la situación, los comicios del 6 de junio no están en riesgo por cuestiones presupuestales.
Fueron objeto de un recorte respecto de lo solicitado de 870 millones de pesos, el recorte más grande aplicado a la autoridad electoral en un año de proceso electoral federal en la historia, pidiéndonos que de esos recursos saquemos el dinero necesario para poder organizar la consulta. Afortunadamente, la elección del 6 de junio no está en una situación de riesgo por cuestiones presupuestarias, gracias a los ajustes que ha logrado hacer luego del recorte mencionado esta institución.
En otra información, con el objetivo de dotar a la sociedad de información respecto del tratamiento que los noticiarios dan a la información en estas elecciones, el INE presentó el primer informe de resultados del monitoreo durante las campañas federales, realizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Del 4 al 11 de abril se monitoreó un catálogo de 63 noticiarios y los 10 programas de espectáculos más importantes del país. Además, se analizó la equidad de género y la violencia política contra las mujeres en razón de género. Pueden consultar la información en monitoreo2021.ine.mx.
Este lunes 26 de abril a las 5 de la tarde, el INE llevará a cabo el tercer foro de discusión virtual Plataformas a Debate 2021 con el tema Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. El objetivo de estos ejercicios es que los partidos políticos nacionales presenten sus propuestas a la ciudadanía para contar con más elementos para la emisión de un voto informado el próximo 6 de junio. En el marco de la emergencia sanitaria, los foros son transmitidos a través de las redes sociales y en el sitio web del instituto. Los próximos ejercicios se llevarán a cabo de manera virtual a las 5 de la tarde, el 6 y 17 de mayo.
Por otro lado, al participar el pasado 15 de abril en el seminario Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, la consejera Claudia Zavala señaló que se debe tener cero tolerancia a las conductas violentas porque lastiman a la sociedad en su conjunto.
Violan el derecho que tenemos las mujeres a vivir y ser libres de todo tipo de violencia. Cuando estamos hablando de que hay violencia política contra las mujeres, contra una mujer, porque tanto hombres como mujeres podemos ser víctimas, pero cuando la violencia política tiene un sentido por ser mujer. Y aquí es muy importante porque normalmente no distinguimos cuando tiene esos efectos diferenciadores entre las mujeres y los hombres, cuando afecta más una conducta a una mujer por el solo hecho de ser mujer estructuralmente. Este es un tema que tenemos resistencia.
Vía remota dijo que la perspectiva de género ayuda a reivindicar el cómo debe ser la sociedad para que las mujeres ejerzan sus derechos no solo libres de violencia, sino también en condiciones de igualdad.
Evidentemente, la perspectiva de género, que es una metodología que nos ayuda a encontrar estas estructuras, estos estereotipos, estos roles que nos han sido asignados y reivindicar el cómo debe de ser la sociedad para que todos ejerzamos nuestros derechos, no solo libres de violencia, sino también en condiciones de igualdad, que es de eso se trata.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV. En donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.